Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, yo y las estrellas vi.
Al oír tu voz,
al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar sol en su cenit.
Que se escuche tu voz, mi corazón.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, a quien Jesús, que por salvarnos vino, y en una luz sufrió y por mí murió. Mi corazón
corazón en
versículo en Jeremías 10:6. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío.
En la tormenta mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre
bien. Nuestro Dios solo sabe de triunfos, Él siempre triunfa. Nuestro Dios está con nosotros en esta mañana y a Él le alabamos. Amén. Amén. Puede tomar asiento un momentito. Bienvenidos todos. Bienvenidos a los hermanos de la Iglesia Verdad en Amor que están con nosotros después de un tiempo. Vemos que algunos están sumando a esta reunión y estamos contentísimos de estar alabando con ustedes, hermanos. Así que bienvenidos miembros de la Iglesia Verdad en Amor, que se van añadiendo cada domingo mientras estamos de pandemia. Y si usted puede ver en la cámara, ahora o después, va a ver que tenemos, estamos siguiendo las distancias que nos piden hacer, estamos cantando con máscara, así que siéntase tranquilo de venir a la iglesia, que estamos muy bien aquí, estamos siguiendo todos los pasos que nos dice el CDC. Así que bienvenidos a los que están viéndonos en el canal de YouTube, bienvenidos a la Ciudad Espacial de Houston. Gracias por permitirnos estar con ustedes en vuestros hogares, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Así que estamos contentos de alabar con ustedes en esta mañana. Y más tarde tenemos a Martín, que nos va a compartir un mensaje muy, muy de estos tiempos, que nos va a hacer muy bien, nos va a hacer muy bien escuchar la palabra de Dios, nos va a hacer muy bien al corazón. Así que vamos a seguir alabando en esta mañana. Si se quieren poner de pie otra vez, así cantamos juntos al Señor. Amén.
Yo sé quién va conmigo.
y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir.
Yo sé.
Sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir.
Dile: Dios imparable,
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dile: Dios imparable, Dios imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
No tengo
temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. Falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. No me falta nada. Porque te tengo a ti.
Espera. Por aquí, por favor.
Josías, Josías. ¿Vas a llevarte a estos dos en ese estado a ver al rey? ¿No es mejor darles un baño para quitarles ese olor?
No tenemos tiempo para eso. El rey quiere verlos inmediatamente. Vengan. Rey David.
¿Sí, Josías?
Ellos ya están aquí, mi señor.
Hazlos entrar. Solo quiero tu bien. Por causa del amor y la amistad que sentí hacia tu padre, Jonathan.
Aquí está él, señor. Como se lo prometí a mi rey. El hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Mi rey. Fue bastante difícil encontrarlo. Lo busqué por todos los rincones, pero no me di por vencido hasta que cumplí la orden que usted me dio.
Buen trabajo, Siva. ¿Quién es la mujer que lo acompaña?
Ella es Tirsa, señor. Ella era sierva de la señora Selima, la esposa de Jonathan y madre de Mephiboset.
Tirsa cuidó de mí todos estos años, señor, como si fuera mi propia madre. Muchas gracias, Tirsa, por todo lo que has hecho por el hijo de Jonathan.
Yo le prometí a su padre que iba a encargarme de él, mi rey. Pero todo lo que hice fue por amor, sin esperar agradecimiento o recompensa.
Tu bondad no tiene precio.
Así es, mi señor. Yo le debo la vida a esta mujer.
Tirsa será muy bien tratada en palacio por eso.
¿En palacio?
Se quedarán en Jerusalén y vivirán en el palacio del rey. En cuanto a ti, Mefiboset, te devolveré todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo Saúl, que son tuyas por derecho. A partir de ahora, comerás siempre en mi mesa, junto a mi familia, como si fueras uno de mis hijos.
Probablemente cuando era un shepherd, pastor de ovejas, porque desde ahí empezó su vida y empezó así rápido, como hemos visto estos últimos domingos. Y se acordó en ese momento de paz, se acordó de una promesa que él había hecho a un íntimo amigo, Jonathan. Y él pregunta, como podemos ver, ¿hay alguien en la casa de David que pueda mostrar gracia y bondad? Y el siervo Siba dice, sí, hay alguien, se llama Mefiboset. Y él dice así, pero dice que Jonathan, el hijo de Jonathan, lisiado de ambos pies, y se llama Mefiboset. Me encanta porque el próximo paso de David no es, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se lastimó? ¿Cómo puede ser? No puede ser que él está... No, dice, tráiganmelo. Eso es gracia. No preguntando dos detalles, diciendo, no me importa que tenga, que venga. Ahora, también me pongo a pensar cuando llegaron y golpearon a la mesa, a la puerta de Mefiboset. Porque en ese tiempo era muy normal, ahora costumbre, de matar a todos los hijos que eran herederos al reino. Y él era uno. Quizás pensó en ese momento, bueno, llegó mi pasado, ahora voy a pagar el precio. Pero no. Llega a la presencia del rey, él se cae a dos pies de él, se inclina. Dice varias palabras que van a poder leer mañana en el 5x5x5. Pero me encanta lo que dice él. David dice, no tengas miedo. Hoy te voy a mostrar bondad y amor por tu padre, Jonatán. Voy a devolver toda la tierra que era de tu abuelo, rey Saúl. Y se vas a comer en la mesa el resto de tu vida, en la mesa del rey. Esta mañana estamos en una mesa. Mefiboset en ese momento no lo merecía. El favor nunca lo iba a poder pagar de vuelta y nunca podía haber hecho algo para ganar el favor. Era realmente gracia. Esta mañana yo veo la mesa. Me encanta porque me imagino yo en la mesa del rey David llamando, hora para comer. Y hay varias personas en esa mesa. Alguien como Amán, muy inteligente, bien vestido. Llega Joab, un guerrero, musculoso, pero varios guardaespaldas probablemente se sentaban en la mesa con el rey. Los hijos de David, Tamara, la hija, quizás bien vestida con oro. Y de repente llega Mefiboset. Probablemente un poco tarde, porque tardaba más. Pero cuando se sienta en la mesa, para mí esa mesa es una mesa de gracia. Porque ya no pueden ver cualquier problema, cualquier situación. En esta mesa yo veo dos símbolos y me acuerdo desde niño viniendo a la iglesia y preguntando por qué tenemos que venir todos domingos. No se acuerdan de las mismas cosas, no tienen memoria de ustedes, pero de todos domingos veníamos a tomar el pan, a comer el pan y el vino. ¿Por qué? Para hacer memoria. Esto no es mágico, esto es un símbolo, lo que Él hizo por nosotros. ¿Para qué? Para hacer memoria de ese favor que yo no merecía, que yo no podía pagar, que no podía ganarlo. Pero cuando me siento en la mesa, hay una mesa de gracia. Y cubre no mis imperfecciones solamente, todos mis pecados. Cubre todas las cosas que he hecho y las cosas que voy a hacer. Se llama gracia. Y en esta mañana hacemos memoria de eso, de algo que no podemos pagar de vuelta. Porque dice, los que han puesto su fe, confianza en Cristo, en Jesús, no en unos símbolos, en una persona, el Hijo de Dios. Y me imagino Jesús en ese momento diciendo, a comer en la mesa mía todos los días. ¿Por qué? Pues una promesa, porque no terminó acá. Lo que Él hizo en la cruz fue el comienzo para mí. También fue el final. Porque ahí en la cruz me pude dar cuenta que todo mi esfuerzo de intentar no importaba, porque es la mesa de gracia. Dice, ahí Jesús fue abandonado para que yo, que he puesto mi confianza en Él, nunca sea abandonado. Yo puse mi confianza en Él y acá puedo ver la gracia de la salvación, el don de Dios, la obra en el Calvario. La cruz no necesita más. Su misericordia es completa y su amor no está en duda en esta mañana. Cuando yo veo esto, me acuerdo, wow, alguien que me ama tanto, que me invitó a su mesa. Y todos que han confiado en Él. Esa es una invitación. Y me encanta porque el rey no solo le promete sentarse en la mesa, pero promete devolverle toda la tierra de su abuelo Saúl. Yo creo que cuando lleguemos al cielo, los que han puesto su confianza en Jesús, vamos a regresar en un momento que Dios va a regresar todas las promesas que Él tiene para nosotros. Y si en esta vida has sufrido, esas lágrimas van a cambiar a gozo, porque Él va a devolver todas esas lágrimas, porque no te va a faltar nada, vas a estar completo en su presencia. No es que te salva hoy, te salva para la eternidad, si pones tu confianza en Él. Nosotros que hemos confiado hacemos memoria, es un símbolo, pero decimos gracias, gracias por amarme a mí, porque no lo merecía. Esta mañana invito a que inclinen sus rostros antes de tomar el pan y el vino y díganle a Dios exactamente lo que tú quieres decirle. Padre Santo, gracias por ese amor que mostraste en esa cruz, que no solo diste tu vida física, tu espíritu, para vencer la muerte, y no terminó ahí, porque cuando resucitaste, dice, todos se van a inclinar ante ti, Señor, y van a dar cuenta que tú eres el Rey sobre todo. Y esta mañana queremos empezar a hacer eso a través de nuestra alabanza y a través de estos símbolos, y decirte gracias por tu amor por mí, por cada uno que ha puesto su confianza. Y si no la han puesto, esta mañana es una puerta abierta para ti, Señor, para poder tu confianza en ti, que alguien que está buscando esa gracia, Señor. Confiamos en ti y damos gracias, Señor, por tu obra. Damos gracias por tu resurrección. Damos gracias porque tiene poder en esta mañana. No es solo un símbolo, es una promesa. En Cristo Jesús. Amén. Sangre que encontramos perdón. Padre Santo, en esta mañana hacemos memoria de ti, Señor, lo que hiciste por nosotros. Lo hacemos con gozo, aunque sabemos que sufriste, Señor. Pero ese sufrimiento nos trae a nosotros una promesa. Esta mañana queremos alabarte, Señor, no solo con nuestra voz, nuestro corazón, nuestra mente, pero también con nuestro dinero, Señor, con nuestras ofrendas, Señor. Señor, tú eres el dueño de todo, Señor. Tú no necesitas nuestra ofrenda, pero sí en esta mañana queremos decirte que tú eres rey sobre cada área de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de ofrendarte a ti. Señor, darte a ti, Señor, algo de que tú nos estás dando cada día, sosteniendo, Señor. A pesar de todo que está pasando en este mundo, Señor, tú igual nos sostienes, Señor. Y quieres comprobar eso en esta mañana, Señor. Con todo lo que tenemos, Señor. Te agradecemos y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Y gracias sin fin.
adoración de mil generaciones. Tú eres digno, tú eres Dios. Para ti resucitado, Rey, cantamos con el cielo. Tú eres digno, tú eres Dios.
Tú eres Dios.
Hay solo una canción que escribiste que está en tu corazón. Si tienes esa canción para el Señor, si tienes esa oración que es solo tuya por tu experiencia, por tu vida, por lo que Él hizo por ti, dásela en este momento al Señor. Él está esperando ese agradecimiento, esa adoración personal tuya. Señor, gracias por quien tú eres en nosotros. Gracias por haber transformado nuestro corazón. Gracias por habernos llamado como llamaste a Mefiboset para sentarnos a tu mesa, Señor. Gracias, Señor, porque tú has cambiado nuestra vida. Gracias porque has cambiado nuestro lamento en baile. Y a pesar de que este mundo está pasando por un momento tan difícil, a pesar de que, Señor, estamos pasando por tiempos extraordinarios, a veces no sabemos qué va a pasar, Señor, pero como cantamos, siempre estás tomado de nuestra mano, Señor. Nunca nos dejas. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu iglesia te bendice. Tu iglesia te canta y te adora. Amén.
Sí, los nombro para que sepan que estos valientes y algunos de los que hoy no están acá, pero han estado con pandemia y sin pandemia. Así que le damos un aplauso. Vení, JC, no te vayas muy lejos, vení. Vente. Un minuto, quiero aprovechar nomás. Y él va a ser el representante. Me pone feliz ser parte de este equipo. Honestamente, me pone feliz ser parte de este equipo porque aunque ustedes no sepan, este ministerio no se cerró mientras hubo virus, ¿saben? Este es uno de los únicos ministerios que siguió con iglesia abierta y con iglesia cerrada. Durante la semana se preparaban todo este programa que se hace con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio. Y si no saben, JC Martínez, él es nuestro director musical ya por varios años. Juan Carlos se casó durante la pandemia con su esposa Vanessa Ferrera de Martínez. ¿Saben qué? Mientras algunas personas todavía no se animan a venir a la iglesia porque, ay, no sé qué va a pasar, se los respeta. Pero también yo quiero respetar mucho que este muchacho y su esposa, en plena luna de miel, cortaron su luna de miel porque tuvo que venir a servir porque no teníamos músico y él vino un domingo cortando su luna de miel. Así que esto es lo que representa el ministerio que nos lleva a la presencia de Dios cada domingo. Love you, thank you. Y como él, no quiero dejar afuera, obviamente, Alex, que ha estado de hierro, los hermanos Urbina, allá arriba todo el grupo que tenemos. Necesito nombrarlos porque generalmente esta gente no se ve, ¿verdad? Y los que estamos acá disfrutando todo, no sabemos que hay mucho trabajo durante la semana, mucho trabajo durante la semana. Entonces, ahora aprovechando, Enrique también, que está en las luces, siempre escondidito acá, pero para que estas luces estén así necesitamos que Enrique esté cada domingo. Le demos un aplauso bien fuerte a estos muchachos que sí se lo merecen. Gracias, chicos, en serio, gracias. Bienvenido a las caras que veo pospandemia. Qué lindo ver gente que nos visita hoy por primera vez después de estos tantos meses. Y tengo que hacer un disclaimer antes de empezar. Un disclaimer sería como un descargo de responsabilidad, ¿no es cierto? Escuchen bien, escuchen lo que pasó. La última vez que este servidor se paró aquí a compartir el mensaje fue el día 8 de marzo. Después de ese domingo, la iglesia se cerró por 3 meses. Entonces, miren, lo único yo es que les quiero decir, cualquier cosa que pase durante la semana, es pura coincidencia, pura coincidencia. ¿Ok? Bueno, miren, vamos, el título que le hemos puesto hoy es Condiciones de Alto Riesgo. Esta creo que es una de las palabras que vamos a estar recordando parte del 2020, cuando hagamos memoria de lo que ha sido este año, algunas frases van a surgir, algunas keywords, como se dicen cuando ustedes buscan, capaz que pongan condiciones de alto riesgo y en Google y les salga 2020, posiblemente, no sé qué va a ser de acá a unos años. Pero miren, voy a hacer un juego para romper un poco el hielo. Y este va a ser para los adolescentes, los teenagers, ¿ok? Presten atención porque es en inglés. es en inglés. Los adultos pueden jugar, pero no soplen, no soplen las respuestas, ¿ok? Miren, yo les voy a hacer tres gestos mudos y ustedes tienen que adivinarlo, que van a ser parte de estas keywords que van a existir en los próximos años cuando ustedes recuerden el 2020. A ver los chicos y las niñas si están listas, ¿ok? En inglés, así más difícil.
Wash your hands. Muy bien, muy bien. Y la otra, esta, miren. Sí, ya está.
¿Vieron que van a ser las palabras? Bueno, esta de alto riesgo o condiciones preexistentes también va a estar dentro de la lista. Pero no solamente porque va a ser la más que lavarse las manos, sino porque mucha gente se ha tenido que cuidar más de lo normal. Porque cualquier condición física en donde tu organismo y tus defensas pudieran haber estado más bajo, al exponerte al virus, podría haber ocasionado, o ocasionó lamentablemente con gente que hemos conocido, que falleció porque el sistema inmunológico lo tenía disminuido porque tenía una condición de alto riesgo, ¿verdad? Condiciones preexistentes. Es más, todavía no se terminó esto y creo que va a durar por, no sé yo, pero meses largos más. Así que hay que cuidarse mucho. Una frase que las compañías de seguro usan, y ahí tienen esta foto, y que es un nombre que ellos solicitan, cuando una persona solicita una cobertura médica o un seguro de vida, ellos tienen un título para las personas con condiciones o problemas físicos, ya sean por situaciones preexistentes o por historial familiar. ¿Verdad? Y se le llama individuos de alto riesgo. ¿Qué pasa? Pasa eso, esa cara de ese matrimonio triste. ¿Por qué? Porque fueron rechazados con su seguro. O la mujer de allá arriba porque no le cubrió la póliza del estudio que se tenía que hacer. Esas condiciones de alto riesgo generan que la póliza de seguro para muchos puede ser anulada o hasta subida de precio. ¿Verdad? Todos más o menos los que vivimos acá ya hace un par de años sabemos que el tema con los seguros médicos y los que están involucrados en medicina lo saben más que cualquiera, que es una situación complicada. Y más cuando una persona viene catalogada con este título. Hoy estudiaremos este personaje bíblico que acabamos de ver el video y que Dani hizo una breve introducción de la historia. Este personaje creo que reunía varias características de ser una persona de alto riesgo, ¿ok? Miren, ¿saben por qué? Porque cuando un nuevo rey ascendía al trono del cercano Oriente, tú podías decir que el remanente de los miembros de la dinastía anterior eran individuos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las costumbres que tenían en esa época, ellos tenían dos tipos de oportunidades de sobrevivir. Muy poca y ninguna. Así. La práctica usual era que el nuevo rey aniquilaba cualquier posible sobreviviente que reclamara el trono, ¿verdad? Esta es la razón porque esta increíble historia de misericordia de David sobre Mefiboset fue asombroso, contrario a todo lo que eran las costumbres y el sentido común. Le voy a pedir si me acompañan y hacemos una oración. Padre, venimos a tu presencia. Gracias porque podemos con libertad abrir tu palabra. Gracias porque con libertad podemos reunirnos en este lugar. Señor, yo te pido que en este día tú nos hables, que podemos estar expuestos a tu palabra y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos, mostranos, ayúdanos a comprender lo que quieres mostrarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, voy a rebobinar un poquito y vamos a ir al capítulo 4 de 2 Samuel. Fue el capítulo que leímos el lunes pasado, ¿verdad? En el 5x5x5. Si no están siguiendo, acuérdense, soy tan insistente porque lo acompaño al Pastor Domínguez todos los miércoles en el estudio bíblico y sabemos que le están haciendo también mucho esfuerzo de que esta palabra llegue. 5x5x5 está en el centrofamiliarcristiano.net. Solo manda su nombre y su email y lo recibe todas las mañanas. ¿Cuánto lo están recibiendo todos los días? Ay, 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 ay. Bueno, a los que no levantaron las manos, cuando salgan este domingo, antes de comer o después de comer, van a entrar a la página de internet, van a poner su información y mañana a las 6 de la mañana van a recibir uno de los capítulos que voy a leer ahora. ¿Te parece? Miren, bueno, dice así. ¿Estuvo bien ahí la publicidad, pastor? Perfecto. Ahí está, miren, esto lo leímos el lunes pasado. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esta historia... Quiero más o menos que volvamos un poquito el tiempo para atrás y representarla y tener una idea de lo que pasó, porque leyéndolo así rápido, déjalo ahí al versículo Johans también para que podamos ir repasando lo que dice. Pero este versículo cuenta muy rápidamente lo que pasó. Acuérdense, en ese momento estaban en guerra de nuevo con los filisteos. Los filisteos acababan de matar al rey Saúl. Bueno, en realidad se suicidó, pero fue parte porque estaban perdiendo la batalla. Y... Al príncipe Jonatán, era el hijo del rey, el sucesor, ¿verdad? Y el que le seguía por la sangre, por la heredad real, era ese muchacho que vimos recién que entraba paralítico y sin piernas al palacio del rey. Ese niño se llamaba Mefiboset. Como cuenta acá, a los 5 años, está la cuestión esta, no sé, imagínense ustedes están en el palacio, el niño debe haber estado jugando en su alfombra roja real, caminando por los pasillos del palacio. Era el hijo del príncipe, el nieto del rey. O sea, ese niño que entró como un pordiosero, él estaba jugando con su iPad de oro, con su PlayStation de oro. Era un niño que chisqueaba los dedos y tenía lo que quería. En su inocencia de 5 años, y él jugando con sus cosas reales, se escuchan ruidos, gritos, caballos, carruajes, y la noticia desesperada de alguno que se escapó de la guerra diciendo, el rey ha muerto. ¿Y el príncipe? El príncipe también. Como sabemos, los personajes estos, individuos de alto riesgo, el próximo que venían a agarrar iba a ser al pobre inocente niño de 5 años que estaba jugando en el palacio sin saber lo que estaba pasando. De repente entonces la nodriza es la nana, ¿no? Como le dicen, la niñera. De repente, en esa desesperación, sabiendo ella y siendo consciente de lo que iba a suceder, agarra el niño, agarra, me imagino, alguna de sus pertenencias, entre gritos que gente que salía, que entraba, que iban, gente que no sabía qué estaba pasando. El pueblo de Israel estaba por caer otra vez. Sale corriendo con el niño y en una de las tropiezos el niño cae al piso. Cuando levanta, ve sus piernitas que estaban flojitas de sus articulaciones. Y esa es la historia de Mefiboset. No cuenta mucho más la historia de lo que pasó, pero sí cuenta que pasaron muchos años y él terminó en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, muchos saben que es, quiere decir el lugar del no palabra, de donde no hay palabras, donde, la zona del silencio, se podría decir. Él terminó en un lugar donde la persona estaba condenada a morir sin esperanza. Unas cuevas ocultas, separado de la sociedad. Siendo el niño jugando en su palacio, futuro príncipe, termina en un lugar abandonado donde no existen las palabras, con su Dios 2 piernas quebradas y confiscado por la vida porque nadie sabía más de que él existía. Si terminara la historia, ahí sería re triste. Pero no termina ahí la historia. Y acá está la buena parte, miren. Una mañana parece que David, no sé, pasaron muchos años, nos imaginamos, ¿no es cierto? Y el rey David, no sé si tuvo un sueño o o entró en su WhatsApp y encontró que una vez le había dicho a Saúl, cuando le perdonó la vida, Saúl le dice, esto está en primera, no está ahí, pero no importa, esto está en primera de Samuel capítulo 24, dice, Saúl le dijo, cuando le perdonó la vida, David a Saúl, le dice, pues ahora por Jehová, júrame que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David dijo, te lo juro. Pasaron tantos años y parece que el rey David, aparte del juramento que le había hecho a su mejor amigo Jonathan, todos saben que eran como más que hermanos, dicen. Ahora dice así, vamos al capítulo que vamos a leer mañana, por eso se necesitan inscribirse el que no recibe el 5x5x5, porque si no se lo va a perder. Y después no digan que no les avise. Y no me hagan enojar. Miren, dice así. Vamos al 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 6. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Miren que lo nombró a su amigo y no al rey Saúl. No sé si había algo ahí, una palabra clave, pero así lo dijo. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, lo vimos en el video recién, el cual llamaron para que viniese a David. Parece que Siba era como un puente de los dos imperios. Había estado sirviendo con el rey Saúl y ahora era parte del cortejo del rey David. Entonces, lo llamaron para que viniese a David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán o de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 4, entonces el rey preguntó, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, en el lugar del donde no hay palabras. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencias y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Hasta ahí la historia va agarrando un poquito más de color. Fue una tragedia súper trágica para el niño. El mismo día pierde su abuelo, pierde su padre, pierde sus dos piernas y termina encerrado en unas cuevas donde no tenía más esperanza. Pero pasan los años y parece que el cielo empieza a abrirse otra vez. Ahora yo quiero poner una pausa a esta historia. Le voy a poner una pausa. Acuérdense todo lo que le conté. Porque ahora yo quiero venirme a agosto del 2020 y quiero hablarte a ti. Quiero hablarte a ti porque alguien te dejó caer. Porque alguna vez alguien te dejó caer. Y quizás esa condición preexistente de alto riesgo que por muchos años has estado llevando es el lugar muy íntimo dentro tuyo, tu lodebar, tu zona del silencio, donde muy poca gente sabe de esa herida profunda que tienes, que no se ve, pero que está. Son marcas y heridas, cicatrices, que con algunos filtros de la vida se pueden tapar, con una linda familia, con un buen trabajo, con títulos colgados en la pared, con una cuenta de banco robusta. Pero la herida y el sufrimiento sigue ahí, el dolor y el crack todavía ahí existe. Y ese dolor intenso está ahí cuando llega la noche, pareciera que el dolor de esas heridas vuelven otra vez a sangrar. Te sientes como Mefiboset, culpando la vida de ese preciso momento y hasta quizás lo maldices cuando alguien te dejó caer. Y pueden ser diferentes formas de que uno ha sentido ese dolor. Algunos de ustedes pueden haber nacido en una familia disfuncional, donde vieron a su papá y a su mamá no criándolos como nosotros sabemos que se pueden criar, o un padre o una madre envueltos en algún vicio y vieron el abuso de tu papá, tu mamá, y esas son heridas que todavía seguimos cargando por dentro. O abusos que tu papá te hizo cuando eras niño, y no abuso físico capaz, sino frases de lo inservible que eras quizás, y son frases que han ido marcando tu vida y todavía te las crees, y esa herida por ahí todavía sangra. Alguno puede haber sido que su mamá la abandonó cuando más lo necesitaba. No solamente que su mamá se fue a otro país, como sabemos que hay muchos casos de esos de Centroamérica que dejan a sus hijos y se vienen aquí. Yo creo que puede haber mucha gente que ha sufrido eso. El dolor del desengaño, de cómo se sacude el corazón unido con su mamá. Pero no solamente también de que una mamá pueda haber sido lejos, sino madres que han estado en la misma casa y cuando más la necesitabas, no la tuviste. Porque esa mamá, aunque estaba cerca cuando necesitabas que te diera un abrazo, te dejó caer. Quizás estás sufriendo alguna caída de que cuando eras niño o niña, algún familiar de confianza, un primo, un tío, en la soledad de tu casa, aprovechó un momento donde nadie veía y te aprovechó y se abusó y te sacó lo más preciado que tenías, que era tu inocencia. Y eso sigue calando profundo y son heridas que siguen sangrando. Quizás un amigo al que le ponías las manos en el fuego y te traicionó. Y eso es como dicen, ese cuchillazo en la espalda que todavía duele cuando te viene el nombre a tu cabeza. Estamos jugando con las condiciones de alto riesgo. Un noviazgo. Una pareja que te prometió el cielo y las estrellas. Un amor que iba a ser eterno. Y lo único que conseguiste fue interrumpir un embarazo. Un aborto que ha marcado tu vida y está ahí en el lodebar de tu alma, esa herida. Quizás mucha gente también ha acusado y acusa que un pastor los dejó caer. Un líder los dejó caer. Y por eso a veces vemos las iglesias que va y viene gente, porque al no sanar esa herida siguen viendo a pastores de la misma manera como ellos sufrieron hace muchos años atrás, porque cuando necesitaron contención acusan que ese pastor, ese líder a mí no supo sostenerme y por eso yo soy esta miseria que sigo viviendo y no sé cómo hago para existir. Y van a las iglesias y los miran a los pastores como perros. Algunos hasta se atreven a decir, Dios me dejó caer. Dios me dejó caer. ¿Por qué mi hijo de meses de edad tuvo que agarrar leucemia y sufrir tanto? Dios, ¿dónde estabas? Cuando mi papá a los 57 años agarró un cáncer fulminante y en 3 meses murió. Dios no te deja caer. Dios no te deja caer. El Señor te dice también, yo te concedí la libertad, el libre albedrío de ser, de moverte en esta tierra. Y a veces somos el producto de muchas de nuestras decisiones. Pero nosotros siempre tenemos que señalar a alguien que nos dejó caer. Y también puede ser al revés. Hay alguien aquí o que nos está mirando a través de las pantallas que dejaste caer. Y te vienen esos recuerdos de que si volvieras el tiempo atrás, ¿cómo arreglarías todo eso? porque dejaste caer a tu hijo, a tu hija, cuando más te necesitaba. Todos tenemos en la vida una marca porque alguien nos dejó rodar por la tierra de la vida. Todos tenemos algo, pero algunos quizás hemos optado y no hemos permitido que esas heridas calaran profundo o nos definieran como personas o determinaran nuestro futuro. Pero hay personas que no dejan de maldecir el día, el momento, el lugar, la hora en que tu vida cambió para siempre. Y cargas esa herida. Y el Señor te dice, no me busques más en tu pasado. Yo soy tu presente. Yo soy tu presente. Por eso el Espíritu Santo quizás te trae hoy esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque no te le escapaste de su memoria. Como vimos ahora en el video. No te le escapaste de la memoria. Él ya nos ha presentado la vacuna, el tratamiento, para poder nosotros comenzar a curar esas heridas, si es que están todavía medias abiertas. Y yo voy a hablar de tres puntos muy básicos y muy rápidos. El número uno es el tratamiento. El tratamiento que Dios te propone es restaurarte, sanarte, pero necesitas perdonar. Esa es la vacuna que se está buscando por todo el mundo. ¿Cómo hacemos para restaurar a esta gente? Perdonar. Y me podés decir, y me puedes decir, Martín, no sabes el sufrimiento que yo he tenido. No te das idea el dolor que me consume por dentro por esa persona que me dejó caer. Yo no sé quizás, pero Dios sí lo sabe. Y saben que cuando el pueblo de Israel caía y echaba culpa, ¿se acuerdan que siempre señalaba a alguno de los líderes que los mencionaba y el pueblo de Israel iba? Hay una palabra en Isaías que hoy la vamos a hacer nuestra. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, presten atención porque este es el antídoto que muchos de nosotros no queremos utilizar y sabemos que existe, pero cuesta, duele. Como eso, como que ahora la vacuna del coronavirus sea con una aguja así, gruesa como mi dedo y larga como el micrófono y te la tengan. Va a doler, pero te va a sanar. El perdón es esta inyección. Y miren lo que dice Dios. Y hoy se lo dijo al pueblo de Israel hace más de miles de años. Hoy te lo dice a ti así. Pero olvida todo eso. Y miren la promesa. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en esa tierra árida, vacía y solitaria. Número uno, olvida. No vivas más el pasado. Comienza tu presente. Número dos, perdona. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice así. Y cuando estén orando, perdonen. Y oramos a veces pidiendo. Y que Dios no me da lo que necesito. No. Y que Dios nos está diciendo, Señor Jesús, dejó claro, perdonen, olviden lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus errores. Es una ecuación simple, pero que duele. Porque lo peor de todo es que esta condición de alto riesgo es muy contagiosa y se puede transmitir en tu genética espiritual. ¿Y saben qué pasa? Algunos de ustedes saben que yo me contagié con el coronavirus, gracias a Dios, sabiendo de que era una persona de alto riesgo, aquí estoy hoy hablando con ustedes. A los primeros que yo contagié, ¿quiénes fueron? A mi esposa y mis dos hijos, porque convivimos. Con esta falta de perdón y estas heridas profundas, generalmente a los que más herimos es a la genética espiritual que nos rodea, mi esposa, mis hijos y a los que más amamos. Hay un dicho muy conocido que dice, a ver si lo tenemos ahí. Si nunca sanas lo que te hirió, sangrarás sobre personas que nunca te cortaron. Este es el proceso de sanidad que Dios nos propone. Ahora estamos nosotros en decir sí quiero o no quiero. Si no quieres, vas a seguir sufriendo toda tu vida y vas a ser miserable maldiciendo ese momento cuando alguien me dejó caer. Pero si quieres usar el antídoto inquebrantable que Dios nos ofrece, tendrás un gran resultado y tu recuperación será extremadamente satisfactoria. Porque realmente, ¿sabes qué descubrirás? ¿Sabes qué descubrirás? Y acá está el punto número 2. Determinará tu propósito. ¡Qué lindo resultado! Te sanás, cerrás las heridas y tenés un propósito real por el que Dios te trajo a este mundo. No seguir llorando la herida que te causó la caída de la nana que te dejó caer, sino el propósito perfecto que Dios puso en nuestras vidas. ¿Cierto? Miren, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, ¿eh? Ojo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fruto y un fruto que perdure. ¿Vieron que a veces, no, hay plantas de plástico y a veces son tan reales que hay que tocarlas para ver si son verdaderas? Y la única forma a veces de acercarse y olerla, ah no, huele a tierra, listo, de plástico. O tiene ese aroma fragante de una planta, de una flor. La semilla que Dios está plantando para que haya fruto en tu corazón necesita ser plantada en una tierra fértil, limpia. Los que cultivan plantas y los que les gustan los patios y las flores. La tierra tiene que estar aireada, tiene que estar sana. Porque si no, esa semilla va a parecer generalmente una planta de plástico. Porque el fruto que el Señor está trayendo a tu corazón es los frutos del Espíritu. ¿Y para qué? Para que den fruto y perduren, tiene que estar en esta tierra sana. Los frutos del Espíritu son amor, no de plástico, real. Alegría, paz, paciencia. Dame paciencia, Señor, pero ya. Amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Porque contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Ahora le sacamos pausa a la historia de Mefiboset. Ya el Espíritu Santo nos habló a nuestro corazón. Y veamos la segunda parte del video, por favor.
¿Por qué me trata de esta forma? ¿Quién soy yo? No soy más que un perro muerto. ¿Por qué voltear hacia mí?
No, Mefiboset. No eres un perro muerto. Tú eres un príncipe. Hijo de mi mejor amigo. Uno de los hombres más honrados que haya conocido. Nieto de Saúl. Tú deberías estar sentado en ese trono, reinando Israel. No yo. Dios me colocó en este lugar. Y el deseo de mi corazón es velar para que vivas como el hombre digno que eres. Como un hombre honrado. Como lo fue tu padre.
Muchas gracias, Señor.
Fue justamente eso lo que yo le dije. Mefibosete es un hombre admirable.
En cuanto a ti, Siba.
Sí, señor.
Ahora serás siervo de Mefibosete.
¿Eh?
Te ocuparás de sus tierras. Recogerás su cosecha. Y lo servirás en lo que te pida.
Pero...
trata a tu señor con el mayor de los respetos. Mefibosete, hijo mío. Bienvenido a tu nueva casa.
Y Mefibosete vivió en Jerusalén y comió siempre en la mesa del rey. Bienvenidos a la mesa del rey. Y ahora miren, les voy a leer una carta que Pablo le escribió a los romanos. Y yo tuve el atrevimiento de cambiarle el pronombre y lo hice personal. Porque quiero que ahora cada uno lo lea para usted, sabiendo que esa herida que podría haber estado, pero a partir de hoy vamos a entender que Jesús ha hecho y hace un milagro, se sana. Y dice así, a ver si me lo ponen ahí. Y lo leen conmigo, con fuerza. El que sigue. Ese. ¿Qué más? Anterior. ¿Qué más puedo decir? Que si Dios está a mi favor, nadie podrá estar en contra mío. Si Dios no me negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó a la muerte por mí, ¿cómo no habrá de darme también junto con su hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusarme si Dios me ha escogido? Dios es quien me hace justo. ¿Quién podrá condenarme? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios rogando por mí. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿Las dificultades? ¿La persecución, el hambre? Espérenme que se me corrió acá. ¿La falta de ropa, el peligro, la muerte violenta? ¿O el que me dejó caer? Pero en esto salgo más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y ahora sí, al 38 lo dejamos en pronombre plural porque quiero involucrar a mi familia. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo pasado, le agrego yo, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nada te podrá separar de su amor que nos ha mostrado en Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Y hay una canción que vamos a compartir ahora que se dice, cantamos, yo me rindo a ti. Y tómelo como este momento de adoración para entrar a su lodebar y que empecemos hoy a sanar esas heridas.
Yo me rindo a Él.
Dile al Señor, yo me rindo a ti.
Yo me rindo, yo me rindo a Él. Todo lo que hay en mí te entrego. Todo lo que hay en mí te ofrezco, todo lo que hay en mí. en mí es para ti, pertenece a ti.
Todo lo que hay,
todo lo que hay en mí, te entrego todo lo que hay en mí. Pertenece a ti.
Y hoy está sanando el Señor esas heridas. Levanta tus manos al cielo, cerrá tus ojos, adorale en tu corazón, entendiendo que el Espíritu Santo hoy nos abrió muy profundo nuestro, que si seguimos cargando esas heridas, el dolor lo vamos a llevar nosotros y contagiárselo a los que más amamos. Hoy es el día de curar, de sanar, de perdonar y de olvidar. Hoy es el día. Por eso le decimos a Dios nuevamente, todo.
Yo me rindo, yo
cantale, cantale con tu corazón abierto en esta mañana. Levanta tu voz.
A ti me rindo.
Heridas,
todo lo que hay en mí,
todo lo que hay en mí,
se lo entrego, decilo,
te entrego todo lo que hay en mí, te ofrezco
y me olvido
todo lo que hay en mí,
solo para ti, Señor,
es para ti, pertenece a ti.
Otra vez, todo.
Todo lo que hay en mí,
hoy te lo entrego, Jesús.
Te entrego todo lo que hay en mí. Te ofrezco todo lo que hay en mí. Es para ti, pertenece a ti.
¿Lo crees? Mira, mantené tus ojos cerrados, porque yo sé que el enemigo es tan astuto que en este momento te está hablando en un lado de tu alma, diciendo, no escuches lo que te dice. Necesitas cargar esta herida para que la gente te tenga lástima y para que puedas mostrar cómo sangrás. No es hoy el día. Yo te digo, sí, hoy es el día. Y cerrá tus ojos a donde estás, porque si todavía Satanás está tratando de envolverte con su mentira astuta y enceguecer tu alma y tu corazón para que sigas sangrando, escucha bien, escucha, por favor. Hoy te dice el Señor, cierren sus ojos, cierren sus ojos. No me miren a mí, no miren a nadie, porque el Señor te lo está diciendo a ti. Siempre he estado contigo. Si te hubiera querido dejar solo, si te hubiera querido abandonar, no tendría que haber esperado hasta ahora. Lo hubiera hecho desde el vientre de tu madre. Quizás antes, desde que respiraras. Si no tuviera un propósito contigo ya planificado, ahí mismo hubiera acabado todo. Pero si estás aquí, escúchame bien, si estás aquí hoy, no es porque solamente tu padre y tu madre dieron un sí. Fue porque yo ya había dado una aprobación en el cielo. Fue porque yo te elegí, porque yo te encontré, porque yo te limpié, porque yo te abracé, porque yo te sané. No es coincidencia que estás aquí. No es coincidencia que estás aquí. Es que yo ya te miré, te diseñé. Y sabes, como el rey David, te voy a restituir y te voy a dar lo que la vida o el enemigo te robó, lo que Satanás quiso quitarte, te lo devolveré, de lo que te corresponde por mi redención, lo que te corresponde, porque yo soy tu padre y determino que te corresponda. Yo soy tu rey y te prometo que nadie jamás te podrá quitar. Yo, rey, Dios del universo, tengo un propósito con tu vida. En mi reino, tengo un propósito con tu vida. En mi reino, ¿escuchaste bien? Escucha bien, hermano, amigo. Tengo un propósito con tu vida en mi reino. Eres mi hijo amado, te dice. Eres la razón por la que muestro mis heridas en mis manos, sin vergüenza, sin retraimiento, y las muestro solo por amor a ti. Serás feliz bajo mis alas. Yo soy tu refugio, yo soy tu escudo. En mí encontrarás paz. Confía en mí, hijo mío. Confía en mí, hija mía. Mi propósito en ti ya lo planeé antes de que me buscaras. Confía en mí. Yo restauro tus heridas, tu quebranto, tus angustias. No tengan miedo. Solo confía en mí. Y confiamos en ti, Señor. Y te lo decimos de nuevo. Todo, todo lo que tengo, Jesús. Bendice a cada persona hoy en este lugar, a las personas que nos estén mirando online. Gracias porque podemos perdonar y olvidar, y ese antídoto hoy nos sana. Si es la primera vez que escuchaste este mensaje, repetí conmigo, así de simple y así de fácil. Querido Dios, reconozco que soy pecador. Te entrego mi vida. Limpia mis pecados. Hazme una nueva persona. Quiero un propósito en tu reino. Te entrego mi corazón. Anota mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Con esto lo despedimos. Pero por favor, no se vaya. Si quiere, alguno de los pastores con distancia social puede hablar con ustedes en este día. Que Dios les bendiga. Que tengan una hermosa, productiva y gran semana. Dios les bendiga. Bendiciones.
Todo lo que hay en mí te entrego. Todo lo que hay en mí es para ti, pertenece a ti. Todo lo que hay en mí,
todo
te entrego,
todo lo que hay en mí
te ofrezco, todo lo que hay en mí. Es para ti, pertenece a ti.